Porque la paz es querida, hoy queremos todos compartir y compartir. Debemos arriesgar nuestra vida, que es muy por la paz y no es morir, es vivir. Oh, gloria inmarcesible, oh, querido y gran pan. Es un poderoso, el bien termina ya.
Café Estéreo está saludando a todas las personas que en este momento se encuentran en sintonía. Hoy, 16 de marzo del año 2003, desde Seattle, inician su transmisión Café Estéreo 88.4.
Como cuando a mí me canta una canción colombiana. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi patria.
Esta es una emisora de la Asociación Jaime Pardo Leal, que se transmite desde Estocolmo, Suecia. Contamos con los servicios informativos de la agencia de noticias Nueva Colombia, ANCOL, y desde Colombia, Notipaco.
La muchacha perladita morena,
sí, señores, como todos los domingos de 8:45 hasta las 10:45 y los viernes de 1 a 5 de la tarde. Y como todos los domingos, siempre con su programación habitual, los puntos de vista, informativo bolivariano y después pasamos a punto de vista y por último tenemos actualidad colombiana. Oye, el clima aquí en Estocolmo, bueno, ha subido un poco. El sol brilla, pero bueno, tampoco es que ha subido mucho el clima, así que estamos a más 3 grados. Hoy el día, en estas semanas, ha hecho un clima bastante bueno. Inclusive hemos llegado a veces más 7 grados en el día, en la mañana, pero en la noche baja bastante el tiempo. Así que hoy el día está más 3, está venteando un poco frío y esperamos que dentro del recorrido del día, el tiempo, el clima ya subiendo y nosotros podemos salir un poco, andar con nuestros hijos, sacarlos a pasear, montar bicicleta, patinar, etcétera, etcétera. Hay mucho que hacer domingo, los domingos, porque mañana hay que, hoy, por lo menos hay que acostarse temprano para mañana madrugar a trabajar o a estudiar, o hay mucho que hacer dentro de la semana. Para nosotros, para después, nosotros esperar que venga el sommar o sea el verano y tomarnos las vacaciones, que bien merecida la tenemos los que trabajamos o los que estudian o los que mantienen ocupado en el día o en el resto de la semana. Así que, bueno, el clima, la nieve le da un poco, quedan unos montículos de nieve, aún no se ha derretido, esperemos que de aquí a mañana, ojalá el sol caliente un poco para derretir lo que queda de la nieve. Y esperemos que no caiga más, ojalá que no vuelva a caer más, porque ya yo estoy aburrido de ver tanta nieve. Y bueno, nos hace falta un poco los rayos solares para cargar baterías. A este tiempo la gente mantiene con una cara, válgame, una cara de aburrido tremendo. Y no es porque uno se sienta aburrido, sino por falta de un poco de los rayos solares. Bueno, entonces vamos a iniciar la programación con un poco de música. Aquí tenemos música porque nos están llamando, ¿vale?
Decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parte sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, hogaza de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, hogaza de amor y guía, razón de vivir mi vida. Para aligerar este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos y la perdida, para descansar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descansar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, hogaza de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, hogaza de amor y guía, razón de vivir mi vida. Combinar lo bello y la luz sin perder distancia, para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia, para descubrir que la vida va sin pedirnos nada y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada. Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Ay, hogaza de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, hogaza de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Me levanto de apolillar mal dormido.
Insomnio. Los domingos a las 9 de la mañana llega Actualidad Deportiva y Cultural. Lo más caliente del deporte y la cultura aquí en Actualidad Deportiva y Cultural.
Insomnio.
Amigos del deporte y la cultura, hoy a las 3:30 de las 3 PM se juegan los partidos de Santa Fe América, Centauros Envigado, Huila Caldas, Nacional Millonarios, Tuluá Unión, Pereira, Medellín, Bucaramanga, Tolima y Junior Quindío. Este domingo se inician la octava jornada con la victoria de Cali y Pasto, 3-1. También podemos decir que arrancó la fecha del fútbol colombiano. Y el 10 de septiembre Colombia recibirá a Brasil por las eliminatorias al Mundial de la Alemania 2006. Lo haría después de enfrentar a Chile el 6 de septiembre, también como local, según la propuesta del calendario que se oficializará el próximo lunes en Asunción durante la reunión de la Conmebol. Y en un internacional, la jornada teóricamente tranquila para los grandes de la liga italiana, el líder Juventus Turín y el más inmediato perseguidor en Inter de Milán, que reciben respectivamente al Modena y como se presentan como los claros favoritos para seguir manteniendo las posiciones en el duelo por el Scudetto, como dicen los italianos. Y una jornada que también se ve en el tercer clasificado también, como el Milán, tiene un teórico compromiso accesible con la visita en el terreno del Regina, equipo en Lisa, por salir de la última plaza de descenso. Por otra parte, con claro pronóstico, habrá de los grandes, no presenta teórico enfrentamientos estelares, sino tan entre equipos en lucha por el Scudetto, cuando los que hacen por no descender, tal vez por ello puede llegar alguna sorpresa, como ya ocurrió en jornadas similares. La sorpresa no hace vislumbre en ningún partido que en la noche se vislumbró mejor el sábado, el día Juventus Turín con 54 puntos tras su ya casi segura clasificación por los cuartos de final en la Liga de Campeones, jugará en casa ante Modena con 27 puntos y 2 puntos en descenso. La victoria cerraría de la mejor manera una exitosa semana para Juventus, además, cuando menos mantener una ventaja como líder. grandes. El Milán tendrá que jugar en el terreno de Regina, con 25 puntos, un encuentro con los milanistas ante obligados, y esto obligado a ganar por los claros motivos. Un tropiezo podría traer algún que otro problema en el técnico Carlo Ancelotti, para que apostó por el buen gusto de lo que no es perdonado por los defensores del juego de la Liga Italiana. Y por otra parte, el partido que se juega este domingo, y por lo tanto los interistas hablaban que uno de los hechos de los grandes rivales de la lucha es por el título, los del Inter de Milán. Bueno, amigos, parece que la cuestión, lo deportivo, lo vamos a dejar hasta ahora para pasar a la parte cultural. Y hoy vamos a hablar un poco de la pentagonización de América Latina. Nos basamos en el artículo, un artículo que viene bien enriquecido del semanario Liberación. Mientras en los últimos retoques de la guerra de agresión contra Irak, donde el jefe de las fuerzas de intervención del Pentágono, el general Tommy Franks, pondrá en práctica su táctica de choque y intervención y atronamiento mejor sobre la inerme población civil iraquí, con previsibles efectos devastadores similares a los de la bomba atómica lanzada sobre Hiroshima, la administración Bush sigue instrumentando la línea de defensa en su imperio militar mercantilista en América Latina. La Casa Blanca viene proyectando la llamada Fortaleza América, donde mediante una estrategia completamente de dos carriles, el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y el Plan Colombia, iniciativa andina diseñado para consolidar y profundizar el control en su tradicional patio trasero. Se trata entonces de un proyecto integral que busca garantizar el monopolio económico de las campañas multinacionales con una casa matriz en Estados Unidos y en particular en las ligadas al complejo militar industrial y a las fracciones de la ultraderecha del gran capital por medio de la fuerza y de la violencia. El eje del imperio militar regional estadounidense son los puestos de operaciones avanzadas, o la FOL, red de bases instaladas por el Comando Sur en Comalapa, El Salvador, Aruba y Curazao, en Manta, Ecuador, y Manta en Ecuador, digo, a lo que se sumará una base nuclear en Tolhuin, Tierra del Fuego, el extremo sur de Argentina. El Pentágono ha localizado o colonizado mejor el espacio aéreo de la mayoría de los países del área. Está también México incluido, que es monitoreado por satélites y aviones espías, en detrimento de las soberanías locales. Sobre el Pacífico ecuatoriano, la base de FAOL de Manta se ha convertido en el puntal de inteligencia electrónica del Pentágono en esa zona. La base está ubicada a 30 minutos de vuelo del sur de Colombia, donde operan las guerrillas de la FARC y el ELN. Dos aviones UAC y un T-3 Urión de vigilancia salen de Manta y realizan hasta 3 vuelos de rastreo diario. el control aéreo de la base es manejado por 3 estadounidenses de origen latino que trabajan por la compañía Dynex Corp, empresa de mercenarios subcontratada por la defensa estadounidense. La base alberga unos 180 marines número que puede ascender a 400 efectivos según convenio estipulado entre el gobierno ecuatoriano y el Pentágono. En menos de 2 años, 43 buques de guerra estadounidense han visitado Manta sin previa autorización de la Cancillería ecuatoriana. Las naves realizan tareas de interdicción en aguas internacionales y ecuatorianas. También ha crecido en los dos últimos años la presencia militar estadounidense en las zonas más conflictivas del subcontinente, así como tropas del élite mercenarios y agentes de la CIA, la DEA y el FBI actúan sobre el terreno. La comunidad de inteligencia en el Pentágono han afianzado su tradicional política de penetración en las Fuerzas Armadas y policías locales mediante convenios de cooperación, entre comillas, concursos de entrenamiento y asesorías castrense, parte esencial de los jugosos negocios del complejo militar industrial. La participación de tropas de pliegue rápido estadounidenses junto con efectivos de los ejércitos del área de las maniobras militares, nuevos horizontes han permitido al Pentágono conocer distintos teatros de operaciones y reclutar oficiales nativos. Este nuevo horizonte lleva a cabo a escala hemisférica desde 1996. Por ejemplo, Iquitos en Perú, Salta y Misiones en el norte argentino, el Petén en guatemalteco y actualmente República Dominicana son otros tantos escenarios donde se han realizado maniobras conjuntas de ese tipo. Pero sin duda alguna, el escenario regional donde Washington viene desarrollando las acciones militares ofensivas y defensivas de mayor envergadura es en Colombia. En febrero pasado, el Congreso de Estados Unidos aprobó 532 millones de dólares de ayuda militar a ese país. Los recursos se destinarían a la Brigada 18 en Arauca, cuya función primordial es proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas, donde viene o donde hay intereses de las compañías estadounidenses Occidental. De los ataques de la guerrilla, mejor dicho, los convenios es para proteger esto y más que todo sobre los ataques que viene hace la guerrilla colombiana. La otra parte es que la brigada recibirá armas, soporte logístico y 10 helicópteros UH-1 Way. Otra porción de dinero se destinará a la creación de una segunda brigada del ejército a labores de inteligencia militar y policial y a la compra de 4 aviones Hércules para el transporte de tropas y 2 AC-47 aviones fantasmas activados para operaciones de asalto de ofensivas contra la FARC y el ELN. El Pentágono tiene en Colombia 411 efectivos expertos en inteligencia electrónica, planación táctica, apoyo logístico, reconocimiento aéreo, etcétera, etcétera. 11 por encima del tope que le fijó el Congreso estadounidense hace 2 años. Sin embargo, sin contar mejor, decenas de mercenarios que trabajan para el Pentágono en labores de espionaje, entrenamiento militar y formación de escuadrones de la muerte, o los grupos paramilitares. Los mercenarios que se hacen llamar contratistas militares privados trabajan para compañías como DynCorp, Northrop Grumman y MP, subcontratadas por la defensa estadounidense. Aparecen donde el Pentágono prefiere no ser vistos, como Bosnia, Croacia, Colombia. En tiempos de paz actúan como ejército secreto fuera del escrutinio público. En tiempos de guerra no son propiamente soldados y no están obligados a seguir los códigos militares de conducta. Pues sí, amigos, parece que el tiempo se nos vino encima y creo que nos vamos a seguir con este proyecto, este tema de petagonización la próxima semana, y ahí nos vemos. Hasta entonces, amigos.
Sí, señores, estás en compañía de Café Estéreo 88.4. Recuerde que esta emisora es una emisora de la Asociación Jaime Pardo Leal, que se transmite de todos los domingos de 8:45 a 10:45. Y que la línea telefónica es 550-88409 y que les está hablando. Mi nombre es Carlos Alberto Estrada. Bueno, en estos días leyendo en el periódico amarillo, o sea, el llamado El Tiempo, uno de los periódicos más influyentes en Colombia, bueno, me encontré con algo sorpresivo. Pasé a la página, me gusta leer mucho la página de opinión, es una página de opinión. donde escribe muchas personas, muchas personas que tienen ideas extremadamente de la derecha, y personas que son conscientes, y personas, bueno, ahí solo admiten esta clase de personas. Más sin embargo, hay veces que salen artículos bastante buenos. Y me encontré con un artículo, con un texto de una carta que fue enviada al señor presidente de los Estados Unidos, al señor Bush. Y esta carta la envió nada menos que un excombatiente de Vietnam. También fue coronel en esa época en la guerra de Vietnam. Y su nombre se llama Robert Bowen. Bueno, y esta carta la escribió él con el fin de mantenerse a Bush, con la vaina de la guerra de Vietnam, que está aproximando, y esta carta también la sacó, la escribió en el diario El Tiempo, o en esta página de la sección de opinión, Alfonso Llano Escobar, ¿ya? Y el texto lo voy a leer porque a mí me parece muy interesante y vale la pena que ustedes también lo escuchen. Esta carta que fue enviada al señor presidente de la República, al señor presidente de los Estados Unidos. Y el texto es el siguiente. Bueno, vamos a leer la introducción, que dice así. Transcribo aparte de la carta enviada al presidente Bush con fecha 17 de febrero del 2003. Por Robert Bowen, teniente coronel excombatiente de Vietnam, hoy obispo católico de la Florida. Y el texto es el siguiente. Señor presidente, usted, señor presidente, no le contó al pueblo americano la verdad. ¿Por qué somos el blanco del terrorismo? Cuando le explico por qué bombardearíamos a Afganistán, a Sudán, y ahora irá. Usted dijo que somos el blanco del terrorismo porque defendemos la democracia, la libertad y los derechos humanos del mundo. ¡Qué absurdo, señor presidente! Eso no es cierto. Somos el blanco de los terroristas porque en la mayor parte del mundo nuestro gobierno ha defendido la dictadura, la esclavitud y la explotación humana. Somos el blanco de los terroristas porque somos odiados, y somos odiados porque nuestro gobierno ha hecho cosas odiosas. ¿En cuántos países agentes de nuestro gobierno depusieron a líderes popularmente elegidos, sustituyéndolos por dictadores militares, marionetas dispuestas a vender su propio pueblo a corporaciones norteamericanas multinacionales? Una y otra vez hemos destituido a líderes populares que deseaban repartir la riqueza de su tierra entre el pueblo que los generó. Nosotros los suplantamos por tiranos asesinos que venderían a su propio pueblo para que, mediante el pago de abultadas propinas, para engordar sus cuentas bancarias particulares, las riquezas de su propia tierra pudieron ser tomadas por la Dominó Sugar, la United Fruits Company, la Folgers, por ahí va todo. En cada país, nuestro gobierno obstruyó la democracia, sofocó la libertad y pisoteó los derechos humanos. Por eso somos odiados en todo el mundo. Por eso somos el blanco de los terroristas. El pueblo de Canadá disfruta de la democracia, la libertad y los derechos humanos, así como el pueblo de Noruega y el de Suecia. ¿Oyó usted alguna vez hablar de que las embajadas de Canadá, Noruega o Suecia fueran bombardeadas? Nosotros no somos odiados porque prácticamente la democracia, la libertad o los derechos humanos. Somos odiados porque nuestro gobierno niega esos valores a los pueblos de los países del tercer mundo, cuyos recursos son codiciados por nuestras corporaciones multinacionales. Ese odio que sembramos se volvió ahora contra nosotros para alertarnos en forma de terrorismo, que en el futuro será terrorismo nuclear. Una vez dicha la verdad sobre la amenaza terrorista y una vez se entienda la solución aparecerá obvia. Nosotros necesitamos cambiar nuestras costumbres. Librémonos de nuestras armas nucleares y mejorará nuestra seguridad, cambiando drásticamente nuestra política exterior. Garantizaremos nuestra seguridad interior. En lugar de enviar a nuestros hijos e hijas a todo el mundo para matar árabes y tan a menudo a morir, con el fin de apropiarnos del petróleo que existe debajo de sus arenas, deberíamos mandarle a que reconstruyera sus infraestructuras, los proveen de agua limpia y proporcionen alimento a sus niños que mueren de hambre, en vez de continuar matando diariamente a millares de niños iraquíes con nuestras sanciones económicas. Deberíamos ayudar a los iraquíes a reconstruir sus centrales eléctricas, sus estaciones de tratamiento de agua, sus hospitales y todas las obras, otras obras que destruimos y luego la impedimos reconstruir bajo la amenaza de sanciones económicas. En lugar de entrenar a terroristas y escuadrones de la muerte, deberíamos cerrar la escuela de las Américas. En vez de promover las revueltas, la desestabilización, el asesinato y el terror alrededor del mundo, deberíamos abolir la CIA y dar el dinero que ella gasta a agencias de asistencia social. Resumiendo, deberíamos, en vez de ser malos, ser buenos y de serlo. ¿A quién le interesaría atacarnos? ¿Quién tendría razones para odiarnos? ¿Quién tendría motivos para bombardearnos? Esta es la verdad, señor presidente, que el pueblo americano necesita conocer. Bueno, vaya carta tan interesante. Deberíamos leerla todo y el canal de este señor, y bueno, la dirección de este señor que escribe Alfonso Llano Escobar, se llama la dirección del email es canalb@javeriana.edu.co. Bueno, entonces vamos a escuchar un poco de música.
¡Fuerte abrazo! ¡Fuerte abrazo! Destello de estrella guía que resurge sobre el ante, fuego limpio que se expande para arrasar la tiranía. Dando luz de nuevo al día, su pensar y su caballo, combatiendo sin desmayo como lanza de llanero, con propósito guerrero, con fuerza de trueno y rayo. Con ánimos encendidos, Bolívar está en las masas, pulsón de pueblo y ratas entre yugos destruidos. Por humildes y oprimidos y sin ser marcha glorioso, un armante comunero, su regazo un semillero, de batalla sin reposo, por un futuro dichoso. Bolívar, del mar Caribe, del del Valle del Espero, con avance guerrillero, nuestra patria se recibe. Con su sueño que revive y no es penumbra de la historia, es la luz de la memoria, es el parto de la lucha, con el pueblo que se escucha anunciando su victoria. Bolívar, Bolívar, ya no son las patas nueva aurora, esperanza liberadora al darte Manuel la mano. Y abrazarte como hermano en el frente que se afana, con la mente santariana a la unión contra el tirano, con gusto anhelo humano que saluda la mañana. Hoy los tiempos se estremecen y se acortan ya las puertas, cuando luces las afrentas y las espadas surgen. Como ráfagas que crecen y en un coro clandestino, que nos protege el camino, viva la Colombia nueva, es consigna que se eleva, derrotando al mal destino. Bolívar del Mar Caribe, el ángel ballenero, con aguas de guerrillero, nuestra patria te recibe. Con tus cuencas que reviven, no es penumbra de la historia, es la luz de la memoria, es el marco de la lucha, donde el pueblo que te escucha, anunciando tu victoria.
Sí, señores, estamos en Café Estéreo 88.4 y no se olvide que esta es una emisora de la Asociación Jaime Pardo del Valle.
Camarada Manuel, portador del nuevo ejército boliviano, seguro que me entrego. Yo nunca morí en Gaitania, aquella mañana de enero, cuando mil filas austeras perforaron con insabia y espina su hecho de fuego. En los dos meses fuego, y fue la lucha de la guerrilla, de mi guerrilla margetaliana, que sigue la gesta bolivariana, un consuelo que nos humilla ante el águila imperialista y a sus peleas santanderistas. Soy el indio charro negro, saco mofía tañetal, montado en mi caballo alegre, con mano en carrural mi sabor, combatiendo compañeros, que mi puerto se llamó era. Buscando la nueva alborada de mi patria liberada, buscando la nueva alborada de mi patria liberada. Matar al opresor de un pueblo golpeado en las calles, exigiendo cambios sociales, tras barricada de mucho dolor. La patria de ser soberana, digna, justa y bolivariana. La ofensiva final viene ya, vuelvo a la calle, a la insurrección. Que la paz es revolución, avanzando hacia Bogotá. Se sigue escuchando el fragor del combate liberador. Soy el indio charro negro, saco bofía y también sol, juntado en mi caballo alegre, con mano en barulán y sabor, combatiendo compañeros, que me importa si yo muero, buscando la nueva alborada de mi patria liberada, buscando la nueva alborada de mi patria liberada.
Los domingos escucha la mejor información latinoamericana en el informativo bolivariano. Solo por 88.4 FM. Is there a shrink in the house?
y este es el informativo bolivariano. Ultimátum y uso de la fuerza contra Irak son inaceptables. París. Francia consideró inaceptables cualquier ultimátum a Irak y el recurso automático de la fuerza y se mostró dispuesta a aceptar un lapso menor de los 120 días previstos en la resolución 1284 de la ONU para la labor de los inspectores, informa la agencia noticiosa ANSA. La oposición francesa fue anunciada por el presidente Jacques Chirac, quien mantuvo una conversación con el primer ministro británico Tony Blair. Chirac dijo además que los inspectores deben informar al Consejo de Seguridad antes de cualquier decisión sobre una eventual guerra. El jefe de Estado francés, quien pidió a Blair trabajar juntos sobre el desarme de Irak en la lógica de la resolución 1441 y reafirmó el rechazo de su país a aceptar un ultimátum o a la automaticidad de un recurso de fuerza contra Irak.
Golpista Ortega pide asilo, Caracas. El dirigente opositor y presidente ilegal de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Carlos Ortega, prófugo de la justicia venezolana, pidió el viernes asilo en la Embajada de Costa Rica en la capital, donde ingresó en horas de esta mañana. Ortega, uno de los principales voceros del paro golpista de diciembre pasado, es buscado desde febrero por los cuerpos de seguridad venezolanos para que responda ante la justicia por los delitos de traición a la patria, agravamiento, instigación o delinquir, rebelión civil y devastación. El ingreso a la misión de Costa Rica, ubicada en la zona capitalina de Altamira, fue anunciado por la Radio Nacional. Posteriormente, diplomáticos del país centroamericano confirmaron esta afirmación.
Presidente de España por la guerra, Madrid. España anunció que participará en la coalición militar liderada por Estados Unidos si finalmente estalla una guerra contra Irak, reporta la agencia DPA. El secretario de Estado español de Asuntos Exteriores, Ramón Gil Casares, declaró a la televisión en Madrid que la modalidad de la intervención la decidirá el presidente del gobierno, José María Aznar. También se anunció oficialmente la realización hoy domingo de una cumbre de la guerra en las Islas Azores, en Portugal, en la que participarán el presidente norteamericano George Bush, el primer ministro británico Tony Blair y el jefe ejecutivo español José María Aznar. De acuerdo a un despacho de la agencia AFP, en la cita se prevé obtener al máximo consenso internacional frente a la crisis iraquí.
Nuevo crimen en El Salvador. El asesinato de un militante del opositor Frente Farabundo Martín para la Liberación Nacional, FMLN, ensombreció aún más las elecciones salvadoreñas de hoy domingo. La joven asesinada salía con su esposo de un acto de fin de campaña en San Julián, en el departamento de Sonsonete, cuando la pareja fue baleada. La Policía Nacional Civil dijo haber preparado una operación especial de seguridad de los comicios que han costado la vida a varios militantes del FMLN.
Nuevos pasos para la guerra, El Cairo. Estados Unidos trasladó otras 5 embarcaciones de guerra al Golfo Pérsico, 2 acorazados y 3 submarinos, para eventualmente actuar contra Irak, informa la agencia Prensa Latina. Oficiales egipcios dieron a conocer el paso por el canal de Suez de los acorazados Arleigh Burke y Daewoo y los submarinos Boise, Toledo y San Juan. Estas 5 unidades transportan, entre otras armas, misiles crucero del tipo Tomahawk, que controlados por satélite pueden impactar en un blanco ubicado a 1.600 kilómetros de su plataforma de lanzamiento. Desde Bucarest, la agencia ANSA informó que alrededor de 1.000 militares estadounidenses llegaron en los últimos días a la base aérea de Constanza, el más importante puerto rumano en el Mar Negro, que servirá de apoyo a los planes norteamericanos para atacar a Irak.
refuerzan medidas de seguridad en la India. Las autoridades indias reforzaron drásticamente las medidas de seguridad en las grandes ciudades después de que un artefacto estallara en un tren regional en Mumbai, antigua Bombay, la que causó la muerte a 11 personas y herida a otras 64. La televisora india Star News informó que delante de la estación de tren de Nueva Delhi, la capital, fueron hallados 6 artefactos en una bolsa plástica.
Manifestarán en Miami contra injusticia contra los 5, Miami. Una caravana de carros recorrió Miami el sábado en protesta por la injusta prisión que sufren 5 compatriotas cubanos y el confinamiento solitario al que han sido arbitrariamente sometidos hace 2 semanas. Un comunicado de la brigada Antonio Maceo sostiene que la medida les hace imposible comunicarse con sus abogados a solo 3 semanas en que deberán ser presentados sus alegatos ante el Tribunal 11 Circuito de Apelaciones en Atlanta. La caravana que recorrerá hasta el centro de esa ciudad, Florida, fue convocada por la Alianza Maratiana, Brigada Antonio Maceo, la Asociación de Trabajadores Cubanos, la Asociación José Martí, Rescate Cultural Afrocubano y la Coalición de Miami en contra del bloqueo a Cuba.
General Motors y Ford recortan la producción. General Motors y Ford, las dos mayores fabricantes mundiales de automóviles, reducirán su producción en el segundo trimestre debido a la disminución de la venta en medio de los temores de guerra en Estados Unidos. GM anunció que reducirá su producción en un 10,5% para el periodo de abril-junio, después que sus ventas cayeron en 19% en febrero respecto al mismo mes del año anterior. Ford anunció un recorte de producción del 16,6% en el segundo trimestre.
Venezuela anuncia fin de importación de combustible, Caracas. El gobierno de Venezuela anunció el viernes el fin del programa de importación de combustible debido a la recuperación de los niveles de producción petrolera y la puesta en marcha de las refinerías. Nelson Reyes, director de Suministro y Comercio de Petróleos de Venezuela, subrayó que esas importaciones tuvieron que ser realizadas a un alto costo, como consecuencia del paro en la industria petrolera en diciembre y enero pasados. El presidente Hugo Chávez confirmó que la producción petrolera se elevó a 2.950.000 barriles diarios de crudo, lo cual demuestra la rápida recuperación de esa industria, que fue saboteada y prácticamente paralizada por un grupo de sus antiguos gerentes en diciembre pasado.
Diez palestinos asesinados el pasado viernes. Soldados israelíes abatieron el viernes a tiro a 5 palestinos en el campo de refugiados de Jenin, en el norte de Cisjordania, por lo que la cifra de muertos en las últimas 12 horas del viernes ascendió a 10, reportó DPA. En la noche, una patrulla israelí había incursionado a la localidad de Tamun, cerca de Jenin, matando a otros 5 palestinos. Economía informal puede estimular flujo inmigratorio. La criminalidad y el desempleo no son consecuencias directas de la inmigración, pero la existencia de una gran economía informal puede estimular el flujo inmigratorio, afirma un estudio de la Comisión Europea defendido en Bruselas. Estos resultados, según autoridades comunitarias, deben influir en las futuras estrategias para tratar el tema de inmigración, precisándose que siguen desconocidas las causas del racismo en el viejo continente.
Y esa fue la última noticia en el informativo bolivariano.
Thank you. con azar, la guaneña se fue a pelear. Con azar, la guaneña se fue a pelear. Remando la cordillera en la ofensiva popular. Remando la cordillera en la ofensiva popular. En la calle se ve la candela insurreccional, y a la calle se ve la candela insurreccional. Trincheras y barricadas se encienden la capital, trincheras y barricadas se encienden la capital. Bolívar volvió con guerrillas a Bogotá, la Bolívar volvió con guerrillas a Bogotá. Manuel y su muchachada, la guaneña también está. Manuel y su muchachada, la guaneña también está.
Sobre temas de actualidad, escucha Puntos de Vista. Solo por 88.4 FM. Buenos días, amigos oyentes de Radio Café Estéreo. Aquí comenzamos el programa Puntos de Vista para hoy domingo 16 de marzo del año 2003. La sistemática persecución contra las diferentes organizaciones sociales colombianas por parte del Estado, por medio de su ejército, paramilitares y fiscalía continúa. Los estudiantes son encarcelados por protestar pacíficamente. Dirigentes populares son asesinados, desaparecidos o judicializados, etcétera, etcétera, etcétera. Relatan los sinnúmeros de comunicados llegados a la redacción de Radio Café Estéreo este fin de semana y donde nos piden denunciar por todos los medios posibles lo que está ocurriendo en el país. La cantidad de denuncias es tal que no alcanzaríamos a leerlos sino en unas 4 horas de transmisión. La situación es bien grave en Colombia. El fascismo de Uribe Vélez, con el apoyo imperial y sus lacayos como el señor Aznar, está en pleno vigor. En ese sentido, el Partido Comunista Colombiano relata la intención del gobierno de Uribe Vélez
y legalizar el Partido Comunista en el departamento de Santander. En un comunicado que dice así: gobierno pretende la ilegalización del Partido Comunista. El Comité Ejecutivo del Partido Comunista Colombiano y el Comité Regional de Santander se han pronunciado de manera pública en los últimos días reclamando del gobierno nacional una declaración clara y concisa en el sentido de precisar si el objetivo en el departamento de Santander es la ilegalización del partido en este importante departamento. En los últimos meses se ha desatado una persistente persecución contra los dirigentes comunistas en esta sección del país. En los años precedentes, la guerra sucia del terrorismo de Estado dejó como saldo decenas de dirigentes comunistas y militantes asesinados y centenares de desaparecidos y de desplazados. La situación más crítica es la del puerto de Barranca Bermeja, en donde el partido está asediado por los sicarios del paramilitarismo que cuentan con la complicidad de la fuerza pública. En diciembre del año pasado fueron detenidos en Bucaramanga por orden de la Fiscalía y mediante montajes de la quinta Brigada del Ejército los dirigentes comunistas Julio Abella, también el corresponsal de Voz, y Álvaro Tapias, reconocido dirigente sindical. A ambos los señalan de pertenecer a la guerrilla, y en el caso del primero, de haber participado en el secuestro de un ejecutivo de Ecopetrol, el cual nunca ocurrió. Abella es un destacado dirigente político departamental que ha sido candidato comunista a las corporaciones públicas. Su actividad es pública y reconocida por dirigentes de los partidos tradicionales y sectores políticos locales. Sin embargo, la Fiscalía lo mantiene en prisión por presiones del militarismo y de la Quinta Brigada. Tanto a él como a Tapias los indican desertores de la guerrilla y sapos a sueldo de la red de cooperantes. El 5 de marzo pasado también fue detenida la dirigente sindical de la salud y militante comunista Teresa Báez, miembro del Comité Regional de Santander. Es acusada de pertenecer al ELN y de ser una antigua colaboradora de esa organización guerrillera. Teresa ha sido una prestigiosa activista sindical del sector de la salud, seguida por los patronos y destacada integrante de la dirección comunista local. La acusación es descabellada, sin embargo, fue presentada ante las cámaras de televisión como una peligrosa subversión y es mantenida en prisión mediante pruebas fabricadas en las instalaciones de la Quinta Brigada del Ejército. No cabe la menor duda que, por lo menos en Bucaramanga, se está aplicando otra modalidad del golpe de gracia, cuya existencia, negada en principio por las autoridades colombianas, fue reconocida en la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, la que ordenó medidas cautelares en beneficio de los dirigentes amenazados. Este tenebroso plan, en cuya ejecución participan agentes del Estado y paramilitares que actúan en la impunidad, combina los planes de exterminio físico con las desapariciones y judicialización. Así fue denunciado desde el gobierno de Gaviria, y pese a la realidad de los hechos, nunca se adoptaron medidas serias desde el Estado para neutralizarlo. Al contrario, gran parte de la persecución penal se ha incrementado durante la Fiscalía de Luis Camilo Osorio, el más reaccionario de todos. Lo que está ocurriendo en Bucaramanga con los comunistas y otras organizaciones sociales es apenas un laboratorio de lo que vendrá después cuando el Estatuto Antiterrorista sea aprobado en el Congreso y en el país comience de nuevo el imperio de la persecución y de las torturas. Contra ello debe actuar el movimiento popular y se debe sentir la presión internacional. Esta era la denuncia que hacía el Partido Comunista Colombiano sobre lo que está ocurriendo en esta sección del país, por allá en la zona del Magdalena Medio colombiano. También hay que decir que en este mismo sentido, la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra ha denunciado la sistemática persecución de que están siendo objeto por parte del Estado, sus paramilitares, sus militares y la Fiscalía. La denuncia nos ha llegado en un comunicado de esta organización campesina que dice así: persecución estatal y paramilitar cierra el círculo sobre la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Después del fallido atentado por parte de los paramilitares del Bloque Central Bolívar contra de Miguel Cifuentes Ardila, directivo de ACBC, la Fiscalía, a través de la Unidad Especializada de Bucaramanga, dictó orden de captura contra dos de sus directivos, Gilberto Guerra y Andrés Gil, presidente y fiscal respectivamente, y dos de sus exdirectivos, Álvaro Manzano, expresidente de la ACBC y exconcejal de la Unión Patriótica en el municipio de Yondó, y Esober Polanía, que es vocal. Estos hechos hacen parte de la estrategia estatal y paramilitar de exterminio en contra de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, que incluye la desarticulación de su estructura directiva por vía del asesinato y la judicialización. Los fallidos planes del Bloque Central Bolívar de los paramilitares de asesinar a sus miembros directivos hizo que se implementara la otra fase de esta estrategia, la de judicializarnos, con la versión de supuestos testigos que relacionan las actividades de la Asociación Campesina con las guerrillas de las FARC, quieren ilegitimar la labor de denuncia de la violación de los y defensa de los derechos humanos integrales de los 25.000 habitantes del Valle del Río Cimitarra. Nuestra actividad no es otra que la de exigir las condiciones necesarias para construir vidas con dignidad y justicia social. La labor cotidiana de nuestros dirigentes y afiliados es consolidar las directivas, las diferentes iniciativas de desarrollo que, a través de proyectos como el de la seguridad alimentaria, la construcción de más de 100 viviendas campesinas, la conservación de más de 150.000 hectáreas de bosques nativos con su flora y fauna, y la estructuración de una férrea organización campesina que ha logrado el reconocimiento nacional e internacional. Por estos logros es que el Estado nos pretende encarcelar. Esta actitud y la estrategia no es nueva y tiene los siguientes antecedentes. La Asociación Campesina ha venido denunciando desde noviembre del año pasado una serie de hechos que evidencian la sistemática persecución del Estado contra sus miembros y dirigentes, allanamientos, procesos judiciales basados en informes de inteligencia, señalamientos públicos de las autoridades civiles y militares donde relacionan nuestro trabajo con acciones guerrilleras, planes de asesinato contra sus miembros por parte de los grupos paramilitares, intimidación a las juntas comunales por estar afiliadas a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, sabotajes a los proyectos de desarrollo y autosuficiencia alimentaria adelantados por esta asociación. La madrugada del miércoles 7 de noviembre del año 2001, a las 3 a.m., miembros del CTI de la Fiscalía y de la 5ª Brigada del Ejército allanaron la residencia de César Jerez en la ciudad de Bucaramanga. Los días 6, 7 y 8 del mes de abril del presente año se realizó el Encuentro Nacional de Víctimas por la Violencia en Colombia. La Asociación Campesina fue una de las organizaciones que lideraron el desarrollo del evento, que contó con la presencia del entonces ministro del Interior, Armando Estrada Villa, quien de manera grosera se dirigió a los asistentes señalándolos como afectos a la insurgencia. Las denuncias que hicieron en sus declaraciones sobre sus regiones de origen, acerca de la existencia de una relación directa entre las masacres paramilitares, las zonas donde se desarrollan los megaproyectos por las multinacionales, la política contra insurgente del Estado y la impunidad. Curiosamente, días después, la Fiscalía, basada en un informe de inteligencia del Ejército, obtenido por las declaraciones de testigos secretos, entre comillas, supuestos desertores de las FARC, ordenó allanar las viviendas de campesinos y miembros de organizaciones que asistieron al encuentro y emitió orden de captura contra varios de ellos. En dicho informe se dice que el encuentro fue una cumbre guerrillera y los participantes miembros de la insurgencia, y que varios insurgentes se les señala como encargados políticos de la FARC para el trabajo de los desplazados, entre ellos a Andrés Gil, miembro directivo de la Asociación Campesina. En un conocido semanario, La Ciudad de Bucaramanga, en la edición de 5 al 11 de julio del 2002, refiriéndose a una incursión guerrillera en el corregimiento de San Miguel del Tigre, jurisdicción de Yondó, Antioquia, el TC, el teniente coronel Andrés Leonardo Rodríguez Fernández, comandante del batallón especial Plan Energético y Vial número 7, hizo la siguiente aseveración: nosotros estamos convencidos de que esta incursión fue producto de una denuncia que hizo una supuesta asociación de derechos humanos de campesinos del Valle del Río Cimitarra, denunciando a la población porque supuestamente son paramilitares. Esa clase de denuncias no hace más que generar violencia y de paso le dan una justificación a las FARC y al ELN para que ataque inmisericordiamente a la comunidad violando sus derechos humanos, como sucedió el pasado viernes. Lo más curioso es que esta supuesta asociación campesina del Valle del Río Cimitarra no vino por acá a acompañarnos y mirar el dolor y la pena de los habitantes de San Miguel del Tigre. Me imagino porque se sienten culpables, decía el teniente coronel. El 21 de agosto del presente año fue distribuido un comunicado contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra en el corregimiento de San Francisco por miembros de la alcaldía de Yondó, que se transportaron en un helicóptero militar desde la cabecera municipal, en el que en uno de sus partes decía, abro comillas, entre relato y relato se fueron derrumbando las escenas narradas por el Defensor del Pueblo y la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, esta última responsable del hostigamiento que hace pocos días realizó la guerrilla del ELN y las FARC en el corregimiento de San Miguel del Tigre, en el cual perdieron la vida dos hombres del Ejército Nacional. Las declaraciones públicas del alcalde de Yondó, Antioquia, y el coronel Andrés Leonardo Rodríguez Fernández, donde acusan a la Asociación Campesina del responsable de incursiones guerrilleras y de desinformar a la opinión pública, pretenden desconocer que los comunicados emitidos por nosotros siempre han correspondido con hechos. En el caso particular de la denuncia que hicimos frente a la retención, en el retén casi permanente de los paramilitares en San Miguel del Tigre y posterior asesinato de doña Nelly Cuesta, presidente de la Junta Comunal de Puerto Matilde. En esta jamás acusamos a los habitantes de San Miguel del Tigre como auxiliadores o miembros de grupos paramilitares. A principios del mes de septiembre del 2002 se conoció de un plan que los grupos paramilitares estarían fraguando para asesinar a miembros de organizaciones sociales y populares que aún laboran en Bucaramanga, lo que ellos llaman reductos de la insurgencia camuflados en las ONG. Entre estos estaría Miguel Cifuentes Ardila, directivo de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y encargado de la oficina nuestra en esta ciudad. Nuevamente, entre los meses de diciembre del 2002 y enero del 2003, se conoció que paramilitares del Bloque Central Bolívar, en diferentes reuniones a las que obligaron a asistir a comunidades de Yondó y Barranca Bermeja, manifestaron sus intenciones de aniquilar a la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, específicamente mencionando a los compañeros Andrés Gil y Miguel Cifuentes. No incluimos solicitudes al Estado colombiano, porque está claro que su llamada política antiterrorista incluye la estrategia de desarticulación de las organizaciones populares, sociales y sindicales, como claramente lo demuestran los arrestos de Hernando Hernández, el presidente de la USO, y Julio Abella, defensor de los derechos humanos. Marzo 11 de 2003, Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra. Bueno, esta era la Esta es la denuncia, parte de la denuncia que hace la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra sobre la agresión a que están siendo sometidas estas organizaciones. Hay que decir que la ciudad de Cúcuta, que es muy cercana también a esta zona, ha sido prácticamente tomada por el paramilitarismo y parece ser que ahora se pretende pues con las otras ciudades aledañas. Al respecto de esta situación de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, Dick Emanuelson entrevistó a dos de los dirigentes de esta organización que hoy están clandestinos en la democracia más vieja de Latinoamérica, según los Yankees. Oigamos las denuncias de Miguel Cifuentes Ardila y Andrés Gil en las entrevistas hechas por Dick Emanuelson desde Bogotá.
En este momento estamos en una parte en Bogotá, al frente tengo Andrés Gil. En este momento él está en la clandestinidad justamente porque tiene orden de captura por la Fiscalía Especializada de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué tiene una orden de captura encima de ti?
Yo soy miembro de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, una organización que hace defensa de los derechos humanos integrales de más de 25.000 habitantes en el Magdalena Medio, que tiene una tradición de más de 20 años, esta organización, y que nosotros hemos venido anunciando desde hace 4 años la arremetida sistemática del proyecto paramilitar que el Estado ha tratado de implementar en el Magdalena Medio. Y pues también, como consecuencia de esta actividad de defensa de derechos humanos y esta denuncia permanente de lo que hacen de la complicidad entre los militares y el proyecto paramilitar y en definitiva todo el estamento político de esa región y el país inclusive, pues ellos en su campaña de desarticulación de las organizaciones populares que hacen ese tipo de trabajo y también con la visión que le ha imprimido el gobierno Uribe a través de señalar como terrorista toda actividad que se separe de los planes del gobierno y de los objetivos del gobierno y el lenguaje del gobierno. Eso está claro, es decir, no solamente se trata de una captura mía, sino contra otros 5 integrantes de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra y un atentado que se hizo en días pasados contra Miguel Cifuentes, allanamientos a nuestras sedes, allanamientos contra casas de dirigentes y asesores de la asociación, como el de Casa de César Jerez el año 11 pasado. Todo este tipo de hechos evidencian una sistemática persecución. También hay que hablar de las más de 1.000 viviendas quemadas en la región, los más de 1.500 asesinados a través de los masacres que pertenecen a la asociación, y también el sabotaje que los paramilitares y los militares han hecho a los proyectos productivos de la asociación como una forma de defensa de la vida y de evitar los bloqueos alimentarios a los que nos ha sometido el paramilitarismo, hemos tratado de implementar. Se da una sistemática persecución contra una organización que no solamente se distancia del Estado en su denuncia su carácter opresor, sino que genera resistencia ante este tipo de ataques del establecimiento contra los campesinos inermes.
O sea, no es una acusación concreta contra los 5 integrantes de la Junta Directiva de la Asociación Campesina.
Lo que se sabe, lo que sabemos hasta ahora es que igual que con otros casos como el de Hernández de la Unión Sindical Obrera, como el de Julio Abella, un reconocido defensor de derechos humanos de vieja data en el Bucaramanga, y muchas otras organizaciones como el caso de Censo Agro, compañeros de organizaciones campesinas de Urabá, hay una serie de montajes a través de los testigos e informantes que el gobierno de Uribe está pagando para denunciar a los defensores de derechos humanos y a los dirigentes populares. Nosotros creemos que eso hace parte de eso, de esa actividad de pago de informantes y lo que nosotros llamamos sapos que editan lo que los informes de inteligencia, lo que los objetivos de los informes de inteligencia quieren hacer ver a la opinión pública para justificar estos hechos contra organizaciones que claramente es una actividad pública como la nuestra. Nosotros decimos, por ejemplo, si nuestra actividad siempre ha estado ahí en la defensa de los derechos humanos, pero en hechos concretos como los proyectos productivos, la construcción de más de 200 viviendas en el Valle de los Cimitarra son viviendas dignas, la construcción de todo un proyecto de seguridad alimentaria que beneficia a más de 700 familias, la protección de 150.000 hectáreas de bosque y todos los habitantes de flores y faunas que ha tenido reconocimiento internacional y nacional esta labor. Si eso es lo que el gobierno ve como se justifica para encarcelarlo, yo creo que la asociación tiene claro que son justamente estos hechos lo que hacen tener miedo al Estado, la actividad de la asociación.
El 20 de diciembre el gobierno de Bolivia también reconoció y declaró un proyecto también reconfiriendo la asociación campesina. ¿Cómo se explica esta persecución entonces contra los dirigentes de la asociación?
El reconocimiento es una reserva campesina que se le dio a la asociación, que se le adjudica más de 500.000 hectáreas en título colectivo. Es una gestión que tenemos desde hace más de 4 años y una gestión que ha cumplido con todos los procedimientos legales y con todos los procedimientos organizativos. Yo creo que era inevitable que este acumulado diera como resultado la creación de una reserva campesina. Y es lo que ha producido miedo en los líderes políticos locales y los militares, que este reconocimiento está, digamos, está poniendo mucha fuerza, y apresuraron su plan para tratar de neutralizar y desprestigiar todo este acumulado que no puede evitarse reconocer.
También para nosotros periodistas que hemos estado en esta parte del país es de conocimiento público que hay retenes paramilitares muy cerca, los retenes del ejército y la policía. Eso es una coincidencia, y los paramilitares le acusan a muchos campesinos de ser auxiliadores de la guerrilla, que en su caso tiene presencia en la zona. ¿Será que la fiscalía también está más o menos con la misma argumentación como paramilitares?
Yo creo que sí, nosotros hemos señalado que es un proyecto coincidente, es decir, coinciden los planes de asesinato paramilitar, que una semana antes que estos órdenes de captura intentaban cegar la vida al dirigente Miguel Cifuentes Atila, con las órdenes de captura de la fiscalía. Es coincidente, por eso nosotros hemos titulado nuestro comunicado: se cierra el círculo sobre la asociación de la persecución estatal y paramilitar. Eso es un plan articulado que coincide y que milimétricamente está señalado para desarticular y vertebrar, tratar de desarticular y vertebrar la asociación. Y un apunte frente a los retenes. Es claro, por ejemplo, que en la denuncia que nosotros hicimos en el año antepasado frente al asesinato de un área comunitaria, un retén paramilitar que queda 5 minutos de Yundoy, ubicado en el caserío o regimiento del Tigre, a 25 minutos de una base militar. Es claro que el coronel Rodríguez salió a señalar a la asociación después de una incursión que hubo de las armas de retén paramilitar como causante de la muerte de civiles, y lo señaló como coincidentes y como auxiliadores de la guerrilla en este aspecto. Yo creo que esa declaración del coronel Rodríguez, los señalamientos, la persecución, las amenazas de los paramilitares, el intento de asesinato contra Miguel Reyes y las órdenes de captura de la fiscalía son eso que acabamos de señalar, un plan del estamento paramilitar y del Estado para tratar de aniquilar a la asociación campesina de Luis Unica.
¿Qué declaración ha sacado la Defensoría del Pueblo, los organismos de derechos humanos que todavía existen en épocas de Franca Bermejo?
Pues los organismos de derechos humanos que reconocen la labor de la asociación tanto desde el nivel local, regional y nacional, y esperamos internacional, están en estos momentos sacando comunicados de rechazo, porque es ampliamente conocida la labor de la asociación, y no solamente conocida, sino que hay una sensibilidad frente a esa labor que cientos de dirigentes y campesinos exponen su vida para tratar de construir una vida con dignidad en esa región, y que de hecho, a pesar de las dificultades, se están mostrando y evidenciando los logros de esta capacidad y férrea lucha campesina. Yo creo que esto necesariamente las organizaciones que nos conocen, que tienen sensibilidad frente a eso, se están pronunciando. Y agradecemos de antemano todos sus pronunciamientos, agradecemos de antemano la solidaridad que han expresado sus compañeros de organizaciones sindicales, populares y derechos humanos nacionales e internacionales.
Usted dijo que hay 25.000 habitantes en la zona que cubre la asociación. También hay presencia de la guerrilla. ¿Cuál es la relación entre la población y la guerrilla? ¿También hay represión por parte de la insurgencia?
La insurgencia armada tiene una presencia histórica en la región que está data también de la presencia de la comunicación campesina. Es decir, había habido una convivencia con la guerrilla sin ningún tipo de, sin que se conozca, sin que se haya hecho evidente, sin que sepamos y de planes sistemáticos de la guerrilla para acabar con los campesinos y con la organización popular y con los habitantes de esta zona. Al contrario, en muchas oportunidades la insurgencia ha sido defensora de las actividades del campesinado en la región, ha sido defensora ante los criminales paramilitares, ha tratado de defender esa zona, y yo digo, es una convivencia histórica que ha generado mucho respeto entre las dos actividades, y sobre todo respeto por el acumulado de la dirigencia popular ahí.
Pero eso no significa que el campesino del diario,
claro, no, jamás. Además, el campesino tiene su labor, los dirigentes tenemos unas ideas coincidentes en lo político con la organización guerrillera, y cada vez vemos más que los compañeros que han tenido que enmontarse y guerrillerarse para conservar su vida han tenido la razón absoluta. Por ejemplo, esta persecución contra la organización que está declarado civil y que tiene unas ideas distantes del Estado, que es parece políticamente y que es perseguida como si fuera rebelde. Nosotros no nos hemos declarado en rebeldía, pero tal vez a muchos de los que hoy pertenecemos a la asociación ya no nos dejen otra opción, a pesar de que hemos insistido de múltiples maneras por reivindicar la organización campesina de lo civil y expresar nuestras ideas políticas de diferencia con el Estado y defenderlas en estados públicos y mostrar pruebas de la criminalidad del Estado. A pesar de que hemos tenido el valor de arriesgar nuestras vidas en un país como este, que defender los derechos humanos de esa manera tan arraigada como nosotros, que significa la amenaza y significa la muerte, como significa la muerte para dos de sus dirigentes, como Lando de la Montada, el trayonero, y repito, los cientos de campesinos que han matado en esas incursiones paramilitares. Yo creo que es claro que el Estado está obligando a que mucha gente coincida en el rebelarse de una manera mucho más radical, como la de armarse contra el Estado con esa actitud de persecución sistemática.
Usted también ha estado usted mismo, en la asociación ha sido invitada muchas veces al continente europeo, etcétera. ¿Usted ha sido recibido también por gobiernos allá? ¿Y cuál sería el mensaje para a la gente que ya está en el exterior en este momento, está muy preocupada?
Pues el mensaje que yo creo es que si no hay una expresión y una presión, que es presión radical contra esa sistemática persecución del gobierno libre contra los movimientos populares, sindicales y defensores de derechos humanos, si no hay una actitud decidida a evitar que ese tipo de hechos se sigan dando con el supuesto de la legalidad que embarga judicializar y de los montajes de la inteligencia militar, yo creo que van a obligar a que los focos que quedan de estas organizaciones o tengan que exiliarse o los maten, o tengan que coincidir en el espacio, en el tiempo y en el lugar y en la lucha con las organizaciones armadas. Yo creo que esto no es lo más positivo, no sería lo ideal que pasara, pero si no hay una decisión de esas organizaciones humanitarias y organizaciones solidarias en Colombia, una decisión mucho más decidida, van a hacer que el gobierno de Dios polarice la guerra y que esta guerra tenga como principal víctima a la población civil, pero fundamentalmente a los dirigentes que lideran cambios, que quieren liderar cambios y que presionan por cambios en el Estado colombiano.
Aquí también en una parte de Bogotá se encuentra también en la clandestinidad Miguel Quinfuentes, secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Campesinos de Cimitarra. Usted pasó un suceso bastante desagradable hace pocos días también, cuando fue víctima por una emboscada de los paramilitares. ¿Nos puede contar un poco sobre eso?
Pues sí, yo salí de la región el 4 de marzo a cumplir unas tareas en la oficina de Barranca Bermeja, y entonces pues tomé la decisión y el riesgo de salir de la región a pesar de los acciones paramilitares. Y a las 2:30 me vine de la tarde, cuando nos varamos, duramos una hora aproximadamente varados, y la idea era llegar a las 5:30 a Barranca, pero a las 6:30 estábamos pasando por un retén en la boca de la tronquera que ya sale a las aguas oficiales de Magdalena, y en el interior es un lugar bastante reducido. Sí, es un caño bastante estrecho. Y una linterna nos empezó a alumbrar, ya estaba bastante oscuro. Yo identifiqué como unas 10 personas en el margen derecho subiendo el caño. Dijo que no parábamos, empezaron a insultarnos, groserías. Y entonces el motorista sabía que si arrimaban algún retén de los paramilitares, lo más lógico era que nos mataban, porque había alguien que era objetivo militar de ellos.
¿Había sido declarado objeto militar antes?
Sí, hacía aproximadamente 20 días el Bloque Central Bolívar me ha declarado a mí y a Andrés Gil objetivos militares. Vista eso, pues los países sabía que no podía arrimar y si arrimaba, pues sabía que tanto él como yo moríamos. Como no arrimábamos, entonces nos insultaron. Él les dijo que iba a arrimar más abajo, entonces dispararon al aire. Cuando dispararon al aire, él aceleró. Yo en ese momento iba hablando por radio, comunicándome con los escoltas que llegaban 20 minutos. El radio emitió una luz y se llevó yo enfrente de mi cara y una bala roza mi dedo índice, hermano derecho. Cuando yo siento que me roza la bala, lo cojo con la mano izquierda y bajo la mano derecha. Cuando otra bala le pega al radio y me lo tumba de la mano, entonces yo me tiro de espalda al plan de la canoa.
Porque tú tienes una herida bastante profunda en el dedo.
Sí, ahí me rozó una bala, no sé de qué calibre ni nada, no conozco. Entonces, el motorista fue muy hábil, avanzó en zigzag a toda velocidad y muchas balas impactaron en la canoa y otras en el motor. Él se escondió detrás del motor y las otras balas en el agua, ¿no? Afortunadamente la reacción de él es la que hace que no nos cojan. De todas maneras, él tenía una chalupa blanca amarrada al frente del retén y yo le dije a él que esa chalupa nos iba a seguir. Me dijo que estuviera pendiente y que estuviera pendiente cuando nos siguieran. En efecto, cuando volví a mirar, la chalupa venía detrás de nosotros en persecución. Nos abrillamos a una isla, saltamos a tierra, dejamos que el motor se fuera. La chalupa llegó, miró el motor y avanzó creyendo que nosotros nos hemos descargado más arriba. Y buscó por allá, buscó y se regresó y siguió subiendo. Nosotros emprendimos una huida por tierra, por delante de la vegetación, atravesándola. Y llegamos a un punto donde nos quedamos quietos para escuchar quién nos seguía. Y no escuchamos nada a nadie, entonces él dijo que iba a buscar la canoa y que lo esperara en ese sitio. Yo lo esperé un rato y no venía, entonces me preocupé y fui a buscarlo. Y no lo vi en el río tampoco, entonces decidí esconderme. Y me escondí por debajo de la vegetación, donde era que quedara difícil que me encontraran. Como a las 2 horas escuché 2 personas que caminaban por detrás donde estaba yo, y se devolvieron y pasaron por delante, y llevaban la linterna, se metieron por un caño, iban hablando, y buscaron una canoa y salieron. Pues no sé en realidad quiénes eran, si me estaban buscando o no, pero yo imagino que sí me estaban buscando. Después, a las 3 de la mañana, en la huida, en la persecución, yo alcancé a avisarle a los escoltas que los paramilitares me estaban disparando.
¿Los escoltas que estaban disparándote en Barranca?
Que los escoltas que me estaban esperando en Barranca, en el puerto. Ellos sabían, entonces yo no volví a comunicarme. Yo pagué el radio porque me imaginaba que si lo tenía prendido era más fácil la localización mía por parte de ellos, entonces yo me quedé quieto, solamente respiraba. Como hace la mañana empecé a escuchar las corbatas de la Armada, imaginé que eso era producto ya del escándalo que había de las organizaciones amigas buscándome. Sin embargo, yo tampoco salía a entregarme a la Armada, por varias razones. Y entonces esperé que amaneciera, a las 6:30 salí, busqué señal de radio, me comuniqué con la oficina y en la oficina me dijeron que tenía una comisión organizada donde estaba la Defensoría Regional del Pueblo, Credos, la otra usted, Forma de Desarrollo y Paz de Magdalena Medio, Sinal Sainal, Brigadas Internacionales de Paz, unos alemanes que están acompañando a Sinal Sainal. Y entonces esa comisión fue a buscarme en esa lupa y yo coordiné con un miembro de Credos por radio todo el tiempo. Me ubiqué en un sitio donde veía el río y tenía señal. Cuando yo vi que en una chalupa, escuché que venía y la vi posteriormente, entonces le pregunté qué color era la chalupa, me dijeron que era roja. Yo le dije, yo estoy al margen derecho donde ustedes vienen subiendo, perdón, bajando, y entonces me preguntaron qué ropa tenía. Yo le dije, tengo una camisa negra, pantalón azul, y entonces fue la única vez que salí a la vista. Entonces ellos me dijeron que ya lo vimos, y arrimaron a la orilla de la isla, y pues ya me trajeron a Barranca, camino salvo. Yo no me había salido a la orilla antes, no me había ido a ninguna clase porque yo quedé enfrente, escondido enfrente, donde había sido tiroteado. Y lo más probable era que me estaban buscando. Al otro día me entero que en el pueblo de Yondó, en el municipio de Yondó, estaban diciendo que yo me la había escapado de mierda y que me habían estado buscando hasta las 5 de la mañana y que era que estaba escondido ahí donde ellos creían y que no me habían encontrado. Pero por lo que he escuchado, por lo que me han contado, creo que me estaban esperando a mí, o sea, fue, avisaron que yo venía, montaron el retén para castigarme, y afortunadamente pude escapar de él. Pues ya volví a Barranca y pues ya, a contar el cuento, ¿no?
Pues Barranca también es una ciudad totalmente militarizada y copada por los paramilitares. ¿Y qué hicieron las autoridades durante ese tiempo, esa noche, mientras estabas ahí escondiéndote en la selva? ¿Había alguna movilización de la gente ahí?
Esa madrugada que estuve escondido ahí en la vegetación, escuché las corbetas o barcos de la Armada Nacional dando vueltas. Pero sí, patrullaban solamente porque sabían que yo estaba perdido y porque estaban buscándome. Y después pues fue la policía a la oficina a decirme que necesitaba seguridad, que ellos colocaban seguridad alrededor del edificio, todo eso. Pero la recomendación de el jefe de la Armada por televisión que vi, pues lo que dijo es que le recomendaba a los miembros de la Asociación Campesina que después de las 6 de la tarde no pasaran por esa región porque es muy peligrosa. Pero es absurdo porque queda 20 minutos en Chalupa o a 15 minutos en Chalupa desde el puerto de Barranca Bermeja, donde está la sede principal de la Armada sobre el río Magdalena, y se supone que eso es control militar de la Armada Nacional. Pero hace más de 2 años, desde el sitio conocido como La Rompida hasta la tronquera, es control militar de las autodefensas del bloque central Bolívar.
Y eso queda unos 10-15 minutos nomás del municipio de Yondó, donde hay 2 batallones de la policía y el ejército.
Sí, La Rompida queda 5 minutos y el recorrido de La Rompida a la tronquera es de 10 minutos. Es decir, eso, hasta la tronquera se gastan 15 minutos en Chalupa. Y eso es totalmente controlado por el paramilitarismo.
Ustedes, ingeniero Ayrón, también tienen unos proyectos en la zona de Sinicarra financiados por la ONU, de los búfalos, etcétera. ¿Cómo va ese proyecto? Hay muchas dificultades justamente por el ejército que ha hecho los paramilitares.
Sí, nosotros venimos en la ejecución de un plan de desarrollo sostenible para la región, y en eso tenemos una serie de componentes: un componente agrícola, un componente pecuario, un componente agroindustrial, ambiental, de salud, de vivienda. Y pues esos componentes hemos venido ejecutando. Tenemos proyectos de caña para producir panela, tenemos trapiches para producir panela, cultivos de arroz, trilladoras, tenemos también un proyecto de búfalos para recría de búfalos, eso está financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Tenemos un proyecto de vivienda de 120 viviendas rurales que es financiado por el Banco Agrario del Estado, es un banco del Estado. Y una serie de proyectos, por ejemplo, tenemos el proyecto de certificación forestal con el Grupo de Certificación Forestal Voluntaria de Colombia y la WWF, Fondo Mundial para la Naturaleza. Todo eso en el marco de lo que ya hoy se consolidó que es la zona de reserva campesina en el Valle del Río Cimitarra. Precisamente porque desarrollamos estos proyectos con un carácter comunitario donde se distribuyen los ingresos en el bien de la comunidad, es precisamente esa concepción comunitaria la que nos ha marcatizado y nos tienen señalados los paramilitares. Hemos sido objeto no solamente del paramilitarismo, anteriormente los militares eran los que nos acosaban. Las cooperativas eran saqueadas por los militares, eran quemadas por los militares. El Operativo Bolívar es un ejemplo de lo que la persecución que hace el Estado. En el Operativo Bolívar mataron a un dirigente campesino, Carlos Ramírez.
El mes de febrero de 2000, ¿no?
Sí. Lo mató el ejército. La fiscalía hizo el levantamiento y dijo que había muerto en extrañas circunstancias cuando lo mataron a plomo. Y pues ahí quedó ese crimen en la impunidad y fue a manos del Operativo Bolívar. En el Operativo Bolívar fue el ejército con una orden de decomiso para decomisar los búfalos de un proyecto que financió Naciones Unidas. Llevaba también 2 paramilitares que decían que esos búfalos los había robado la insurgencia en una finca, cuando es total una mentira grande. Nosotros teníamos las pruebas de que Naciones Unidas había comprado eso. O sea que es una persecución total del Estado de varios años y que hoy se camufla con la persecución que hace el paramilitarismo. A nosotros nos han matado varios dirigentes de la Junta Directiva, el caso de Orlando Tena Mancada, el caso de Omés Bayonero, a escasos minutos de las bases militares. Han desaparecido presidentes de Junta de Acciones Comunales, Néstor Retenes, paramilitares que caen a 5 minutos de las bases militares. Y esto lo hemos venido denunciando hace más de 2 años y no ha tenido ningún efecto. Pues, no, el descaro es tanto que no mantienen los retenes paramilitares.
Me imagino que no tiene mucha confianza también en el Estado si se va a aclarar la emboscada contra usted.
¿Me repite?
Me imagino que tampoco tiene mucha confianza al Estado para que esclarecer el caso por lo cual usted fue víctima por un atentado el 4 de marzo, ¿fue?
No, pues la cadena de investigaciones que hay que no han tenido ninguna... No están consolidados, pues igual yo pienso que aquí va a pasar lo mismo. Se hace la denuncia, se dice qué pasó, pero no tiene resultados, no hay culpables de nada.
Entonces, en este momento usted está prácticamente escondido aquí en la capital, ¿cuál será el próximo paso? ¿Usted se va a quedar acá o se va a regresar para Río Cimitarra?
No, como le decía, yo salgo a cumplir una tarea del balance de la Asociación Campesina, de la directiva, que es una tarea de relaciones públicas. Uh-huh. Yo salgo a cumplir esa tarea. Cuando la Junta Directiva piense que debo ingresar a la región, pues lo haré.
Uh-huh. Mucha suerte, entonces.
Y mucha suerte es la que necesitan pues, los dirigentes populares para seguir conservando la vida en la democracia más vieja del continente, ahora pues liderada por el casi perfecto fascista Álvaro Uribe Vélez y apoyada pues por sus socios Aznar el Pequeño y el jefe Bus. También tengo otra denuncia que la quiero referenciar muy rápidamente porque no alcanzamos a leerla toda, y es una denuncia que hace la corporación Reiniciar, donde se denuncia la desaparición en Medellín el pasado 11 de marzo de Antonio José Carvajal, un desplazado de Urabá, militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista, que fue secuestrado por hombres armados que interrumpieron en su vivienda y lo obligaron a ir con ellos. Denuncia esto que ellos habían ya denunciado la persecución contra este militante comunista ante el Estado, pero este, como es ya normal y como es su política, pues no hizo absolutamente nada para defender la vida de este compañero luchador popular. Es sabido pues que la política de Uribe Vélez es desarticular totalmente el movimiento popular, por eso desde aquí queremos hacer una denuncia y queremos hacer un llamado a la comunidad internacional a que se pronuncie o que refuerce su solidaridad con el Partido Comunista, con la Unión Patriótica, con las diferentes organizaciones populares que resisten y que luchan por la construcción de un nuevo país, y que se denuncie al gobierno fascista de Álvaro Uribe Vélez y a todos los que apoyan a este gobierno terrorista. Bueno, y hasta aquí dejamos Puntos de Vista y seguimos con la programación habitual de Radio Café Estéreo.
Querido coronel, que estoy aquí.
La fatalidad, mi general.
¿La fatalidad? ¿Qué fatalidad? No. Yo estoy aquí porque no quise entregar la República al Colegio de San Bartolomé. Vuelve Bolívar, vuelve a pelear.
que el pueblo bolivariano es la paz. Esta es una lucha que vive el pueblo bolivariano es la paz. Ya se retorna, ya retorna, Magdalena arriba, por el último bajo puerta viva, y en el mar verde de la
Córdoba. Los domingos escuchan la mejor información colombiana en Actualidad Colombiana. Solo por 88.4 Café Estéreo.
Y esta es la actualidad colombiana. Las FARC entrega pruebas de supervivencia. Cali. Las FARC EP difundieron el viernes un video que muestra nuevas pruebas de supervivencia del exministro Fernando Araújo, del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, su asesor de paz Gilberto Echeverry y varios oficiales del ejército y la policía retenidos por este partido político alzado en armas. En el video entregado por las FARC a la oficina de Caracol en Santa Marta, los prisioneros de guerra pidieron al gobierno de Álvaro Uribe Vélez suscribir cuanto antes un acuerdo humanitario que permita su liberación. En cuanto al tema de la liberación de los prisioneros de guerra, Raúl Reyes, miembro del Comando Central de las FARC EP, en declaraciones a la agencia AFP, señaló que un acuerdo de intercambio de prisioneros de guerra por guerrilleros en prisión es la única posibilidad para su liberación.
Ningún progreso en busca de mercenarios imperiales, Bogotá. Los más de 4.000 hombres del ejército de la oligarquía colombiana y sus 150 militares yanquis no han conseguido ningún progreso significativo en la búsqueda de los mercenarios imperiales, dijo el miércoles en Washington el secretario del Estado Imperial, Colin Powell. Desafortunadamente, no podemos informar de progreso. No sabemos dónde están y no sabemos exactamente qué grupo de las FARC lo retienen. Así que no hemos hecho mucho aún para conseguir su liberación, reconoció el secretario del Estado. Es triste que pasara eso, pero es un riesgo que debemos correr para derrotar a estos narcoterroristas y ayudar al presidente Uribe, dijo Power. Solo campesinos torturados y desplazados son los resultados de las operaciones de tierra arrasada que practican los bandidos imperiales y sus lacayos.
Desaparecido militante de la Unión Patriótica. La Corporación Reiniciar denunció que varios hombres armados se llevaron el pasado 11 de marzo de su casa en el barrio Robledo Aures de Medellín a Antonio José Carvajal, desplazado de Urabá y militante de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. Poco rato después, los mismos hombres regresaron a la casa para exigir que se les entregara los documentos de Antonio. El grupo armado le dijo a la familia que los iban a matar a todos por haber avisado a la policía. La residencia de Antonio en el barrio La Cruz de Medellín había sido allanada en tres ocasiones anteriores por el ejército. Avisos de la Procuraduría, Defensoría y Ministerio del Interior desencadenó un operativo policial en la zona. Sin embargo, a los miembros de la policía, con excusas, llegaron al lugar cuando los autores de la desaparición ya no estaban en el dicho lugar.
Ofensiva estatal contra universidades. La gran ofensiva contra los estudiantes universitarios que viene desarrollando el gobierno de Uribe a través de sus militares, paramilitares y policía tuvo este fin de semana sus climas cuando fue agredida la Universidad Nacional, cuando los estudiantes realizaron una protesta pacífica ante los allanamientos y señalamientos de que son objeto de las universidades dentro del plan fascista de desacreditar las voces de denuncia. Dentro de esta estrategia y bajo los ya acostumbrados montajes de militares, fueron presentados dos universitarios como autores del incendio de un sacrosanto bus de Transmilenio. Las universidades del Valle Industrial de Santander también han sido en las últimas semanas víctimas de la juria fascista que ve en los estudiantes sus enemigos. Los estudiantes de la Universidad Nacional anunciaron que seguirán organizando actos de protesta pacíficos.
A mi papá lo mató el ejército, Barranca Bermeja. Fue en el populoso barrio 16 de marzo, al suroriente de la ciudad, donde Gilberto Barrera Mejía, de 60 años, fue asesinado por el ejército cuando se vio inmerso en el río de personas que corrían de un lado para otro, huyendo de la balacera, que según coinciden afirmar los moradores del lugar, abrieron los uniformados del batallón antiaéreo Nueva Granada. A mi papá lo mató el ejército con un tiro de fusil en la espalda. Duró más de hora y media tirado en el piso, agonizando, porque estaba muy mal herido, y ni siquiera por eso dejaron que los demás civiles lo auxiliaran, afirmó Yesid Becerra, uno de sus hijos. Todo lo contrario, continuó diciendo, lo levantaron a pata y cuando ya dejaron que lo llevaran al hospital, era demasiado tarde y se nos murió. Yesid, el hijo de la víctima, aseguró que su padre estaba esperando un viaje de Acerrín.
Indígenas cobran deuda a Europa, Bogotá. Los pueblos de Latinoamérica consideran prudente cobrar la deuda de Europa contraída con los aborígenes en el siglo XVI, que sin intereses suma a 185 mil kilos de oro y 16 billones de plata. El presidente de la Organización Indígena de Colombia, ONIC, Armando Balbuena, dijo que en Europa lo planteó Eliel Guacapiro, Guatonec, para la liquidación de la deuda debe hacerse sobre la fórmula europea de interés compuesto. Esto implicará el pago a hoy de 484.147 billones de kilos de oro y unos 42 trillones de kilos de plata, que de hacerse efectivo pagaría la deuda externa de Colombia y otras naciones, dejando saldos grandes para la inversión social, anotó Valbuena.
El gobierno de Colombia no cumple con recomendaciones de la ONU. Según la organización Human Rights Watch, el gobierno de Uribe Vélez no cumple con las recomendaciones de Comisión de los Derechos Humanos de la ONU, por la cual solicitará a esta en sus sesiones que comienzan el lunes 17 la aprobación de una resolución que refuerce las actividades de esa organización internacional en el país. Esto permitirá el incremento del personal permanente destacado en ese país por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, así como renegociar con el gobierno de Bogotá sus atribuciones. En el caso del ejército y sus paramilitares, Human Rights Watch advierte que estos operan con la tolerancia y en algunos casos con el apoyo del ejército colombiano, que rara vez actúa de manera efectiva para detener su avance.
Piden a Fiscalía reabrir proceso contra 34 militares, Bogotá. Por tratarse de un crimen de lesa humanidad que se investigó irregularmente, la Corte Suprema de Justicia le pidió a la Fiscalía que reabra el proceso que adelantó la justicia militar contra 34 de sus miembros involucrados con masacre de 13 campesinos en Río Frío, Valle del Cauca, en 1993. De ese grupo de militares ya fue asesinado el teniente coronel Luis Felipe Becerra, que oficiaba en ese entonces como comandante del batallón Palacet de Buga, el cual estaba adscrita a la patrulla que actuó de manera dolosa, incluyendo a un grupo paramilitar al servicio del narcotráfico que masacró a los campesinos, al simular que las muertes fueron producto de un enfrentamiento con el Ejército de Liberación Nacional.
El gobierno colombiano no podrá cumplir tanta promesa, Bogotá. El Plan Nacional de Desarrollo está desfinanciado en unos 9.200.000 millones de pesos y tal como está diseñado hará que el gobierno no pueda cumplir con sus promesas, advirtió el Contralor General de la República, Antonio Hernández Gamarra. En un extenso informe a las comisiones económicas del Congreso, el Contralor formuló serios cuestionamientos a las propuestas de Uribe y afirmó que será muy difícil lograr la meta de los 2 millones de nuevos puestos de trabajo que ofreció para los próximos 4 años. Explicó que la desfinanciación del plan, que contempla un programa de inversiones por 112 billones de pesos, se debe a que el gobierno sobreestimó la tasa de crecimiento económico al establecer un promedio de crecimiento del 3,2%, cuando se cree que para los próximos 4 años será apenas del 1,2%. El controlador puso en duda los 400.000 subsidios ofrecidos para vivienda, entre otras razones por la carencia de crédito.
Inminente huelga en Ecopetrol. Rodolfo Gutiérrez, presidente de la Unión Sindical Obrera USO, señaló que es inminente el paro de los trabajadores de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol, debido a la persistente intención del gobierno de Uribe de desmejorar la situación de los trabajadores. Gutiérrez planteó que se decidieron no aceptar al tribunal de arbitramiento, ya que el sindicato llevaría las del perder en un proceso de desventaja en las partes involucradas. Por ahora las negociaciones están en suspenso y solo se normalizará cuando directivos de Ecopetrol rectifiquen lo dicho la semana pasada, donde en comunicado señaló que la USO entraría a negociar el contrapliego, ya que según Gutiérrez explicó, el compromiso de la directiva de la empresa fue al de negociar el pliego de los trabajadores y no la USO como lo pretende Ecopetrol.
Y aquí terminamos la actualidad colombiana.
Desde el extremo sur de Estocolmo transmitió Café Estéreo. Esta es una emisora de la Asociación Jaime Pardo Leal, al servicio de la comunidad latinoamericana. Los invitamos para nuestra próxima emisión y nuestro horario de transmisión son los días viernes de las 13 horas y domingo de 8:45 a 10:45. Y con ustedes estuvieron en la lectura de noticias Pablo Ruiz y quienes habló Juan Carlos Estrada. Muchas gracias por su sintonía y felicidad en el día de hoy. Hasta pronto.
Hoy que la patria sea querida, hoy queremos todos combatir, llevando vida en nuestra vida, que morir por la patria no es morir, es vivir, oh gloria inmarcesible, oh servido y libertad. El surco de morote, el bien y el vida ya, la libertad sublime, que la palabra flora de su vestido, la humanidad de ver.